El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 28 ya de septiembre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas auditoras y auditores. Feliz, muy contenta, para serte franca, por las noticias de hoy.
Yo me imaginaba.
Sí.
Está bien.
Me imagino que te imaginas.
Y me imagino que, y me parece muy bien además, no solo me imagino que me imagino, sino que me imagino que tú te imagines, que a mí me parece bien.
Vamos a un resumen mejor, porque está muy enredado esto.
Me voy a imaginar el resumen.
Imagínatelo entonces, no lo digo.
No, porque tú cuando lo dices se me activa la imaginación.
Ah, bueno. Oye, hasta ahora se está argumentando la votación del cuarto retiro del 10%.
Sí.
Aquí te digo la guerra de nervios que hay en la Cámara de Diputados, a eso de media, se supone que empiezan a votar, están argumentando, y eso no es corto. Solo podemos adelantar que hay como 8 parlamentarios del oficialismo que han dicho que van a votar a favor, pero la verdad es que se necesitan 14.
Si se son 93 votos los que se necesitan.
Claro, y la oposición real tiene 79, estoy excluyendo a Auti y a Lorenzini, faltarían 14. Bueno, pero siguen los coletazos de la negativa del candidato de la derecha, Sebastián Sichel, a decir si retiró o no retiró su 10%. Y respecto de la convención, han estado trabajando muy intensamente, además de tener ya las comisiones temáticas para redactar la constitución. Tienen definidos los temas de cada una de estas comisiones temáticas, que hace un trabajo bien arduo. Son 110 las indicaciones que aprobaron. Algunas temáticas de derechos fundamentales no aprobaron incluirlas como temas, y eso levantó cierta disconformidad de la derecha. Ya la vamos a conversar más a fondo. Y respecto a la noticia del día, me parece a mí la más importante, es que se aprobó la despenalización del aborto por 75 votos a favor y 68 en contra. Fue una gran sorpresa que una parte muy importante de la bancada demócrata cristiana se plegara a esta votación, porque en general era un sector político dentro de la oposición bastante renuente a estos temas. Así es que hay amplia sorpresa, mucha algarabía hubo entre las mujeres en el Congreso y en todas partes, porque además esto es un tema de amplia valoración, de acuerdo a la evidencia en las encuestas al menos. Y en materia de migración, la crisis sigue exactamente igual. El gobierno no ha hecho absolutamente nada salvo corretear migrantes de la playa a la ciudad, de la ciudad a la playa, mientras la sociedad civil busca alguna manera de brindar por lo menos algo que se parezca a un campamento de refugiados para esos centenares de migrantes, particularmente venezolanos, que están apostados en Iquique. La Universidad Arturo Prat ofreció, entre otras cosas, sus instalaciones. Ese es mi resumen. ¿Qué me puedes agregar, Felipe, si es que se me haya
quedado? Yo te agrego algunas cositas así se comenzó a discutir también en comisión la ley de presupuesto. Allanaron, fíjate, la segunda casa o la casa de veraneo del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, en Colico. En el lago Colico tiene una parcela allá, la allanó la PDI. Este es el tercer allanamiento. ¿Tú te acuerdas? Allanaron su oficina en Vitacura, allanaron su casa en Santiago, en la de no sé, bueno, ahí en el en la dehesa creo que.
Dijeron que y, habían encontrado dinero en efectivo, pero no encontré el dato de cuánto.
No,
dinero.
Yo también lo busqué, somos copuchentos, ¿eh? Lo sí, busqué, sí. Que habían encontrado computadores, papeles y dinero en efectivo. Ahora, ¿cuánto dinero efectivo? Uno tiende a imaginar que si lo mencionan, será una cifra más o menos importante, porque si encontraron 15.750 pesos en un cajón, comprenderás que no, uno imagina que debe ser una cifra importante e inmediatamente lo unes con que recibía sobres con dinero, según la acusación que se le hace, 5 millones mensuales pues, en sobres con dinero. Él lo niega y otros lo afirman. Así que eso te iba a contar de que ocurrió hoy día. Fíjate que, ¿te acuerdas que Alejandro Toledo, el expresidente peruano, se había arrancado a Estados Unidos? Y que está acusado de robo, de corrupción y de muchas cuestiones. Bueno, con hoy día se pidió y lo van a extraditar, porque la corte en Estados Unidos, el tribunal que lo estaba viendo, acordó que sí puede ser extraditado y por lo tanto va a tener que comparecer ante la justicia en Perú, fíjate, Toledo. Ah, y lo otro que te iba a contar, que esto, pero esto es como salud. ¿Te atoraste? ¿Qué te pasó?
Me trapiqué.
Eso sí que es antiguo, me trapiqué. Oye, fíjate que unos abogados que se agruparon y se llaman Por Libertad y Democracia presentaron una querella en contra de la Convención Constitucional por la forma como votó el reglamento. Esta querella fue a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones la declaró inadmisible. Pero es como gracioso, ¿ah? Por la libertad y la democracia. Abogados por libertad y democracia.
Aprovechemos de informar que sí. La bancada de la oposición tiene un problema importante. Bueno, tiene varios. Primero, ser minoría. Pero segundo, ser tan minoría que no puede recurrir a la Corte Suprema cuando quiera objetar algún procedimiento o alguna decisión de la Convención Constitucional. El único recurso de los convencionales y las convencionales para objetar algún tipo de decisión es ir a la Corte Suprema. A la Corte Suprema, claro. La reforma constitucional que habilitó todo este proceso, se le delegó esa función, pero con un mínimo de convencionales que lo presenten. Y el problema es que la derecha tiene 37 convencionales y no le alcanza. Y así como es. No le gustó, y en realidad no es que no le gustó, que se votara por simple mayoría el proyecto y cada uno de sus artículos, quería hacer un reclamo formal, pero no pudo hacerlo de acuerdo al resorte constitucional. Digo que en realidad sí le gustó, porque la manera que se resolvió esto, vale decir, que se aprueben por mayoría y no por dos tercios los puntos del reglamento, es lo único que garantiza que se ratifiquen los dos tercios, que es, que es lo que quieren todos los sectores que suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, gracias. No le gustó porque hace una interpretación de la Constitución respecto a ese punto, pero sabe perfectamente que es la única manera de garantizar que se cumpla el acuerdo. Pero bueno, hizo esta reclamación que, por supuesto, se rechazó porque no tiene mucho sentido, no existe ese.
Ahora, esta de reclamación le hicieron unos abogados, y fíjate que a mí me llegó por vía algún conocido, una cuestión por WhatsApp, ¿no? WhatsApp, sí. Una cuestión para firmar esta petición. Era muy gracioso porque me llamaba, el texto era muy, muy divertido. Yo pensé que no iba a prosperar, pero bueno, se presentó, pero la declararon inadmisible. Oye, ya que estamos en la convención, te propongo que hablemos un minutito de todo lo que está pasando en la convención y que han pasado cosas muy importantes. Están hoy día, después de que tuvieron unas personas que se contagiaron de COVID, básicamente el convencional César Valenzuela y su entorno, lo que los tiene trabajando telemáticamente a todo hoy día y bien complicado a rato aparentemente con el sistema, pero van avanzando y están tratando de despachar el reglamento en general hoy día a todo evento, digamos. Van a llegar hasta la hora, quizás qué hora.
Nona. La hora nona.
La hora nona, que sería a las 9:00. Pero yo creo que van a pasar de ahí.
No, pero la hora nona es un decir.
Sí, yo sé, pero viene como que era ya
Viene de nueve.
tardísimo. Sí,
Viene de
pues,
nueve.
era tardísimo porque ya se había puesto el sol y estaba oscuro en aquellos tiempos. Pero bueno, lo importante, ¿qué cosas quedan de reglamento por votar trascendente? Bueno, el tema de los dos tercios o los tres quintos. No te acuérdate que el convencional es del PC, de lo que es hoy día Pueblo Constituyente y de los pueblos originarios. Un grupo de convencionales presentaron ahora la moción de que sea por tres quintos, que la aprobación de los textos sea por tres quintos, y están las dos tercios o tres quintos. Pero todo indica que se va a aprobar dos tercios. Y lo otro que queda por resolverse es el tema de los plebiscitos dirimente, o del plebiscito dirimente, que otro tema importante que se debería ver hoy, aparentemente, o si no, se va a ver mañana. Como tú decías, se formaron las siete comisiones. ¿Te cuento cuáles son las siete comisiones?
Claro.
Ya.
¿Cómo no me vas a contar?
Estas son comisiones temáticas, porque ahí va a haber dos tipos de comisiones. Las comisiones que ya existen, que ya trabajaron, que crearon todo el reglamento, que
Claro,
eso
pero
se,
eran
algunas.
comisiones, esas eran comisiones para organizar el reglamento. Ahora se
Exactamente.
crean comisiones para redactar la Constitución.
Exactamente. Estas son las comisiones temáticas, lo que no significa que todos los temas que aquí se enuncian son los que van a agotar el debate. Van a aparecer seguramente más. Pero ¿cuáles son? Sistema político, que incluye gobierno, poder legislativo y sistema electoral. Principios constitucionales, donde entre otros se toca el tema de la democracia, la nacionalidad y la ciudadanía. Tercera comisión, forma jurídica y política del Estado, donde se verá equidad territorial, descentralización, organización fiscal, política administrativa. Derechos fundamentales, aquí hay una, vamos a volver sobre este, porque aquí hay una historia larga de derechos fundamentales, son muchos. Aquí
Que hay
incluso hay una.
de la A a la
No,
Z, pero
sí.
además se incorporaron como 10 más en el debate.
Hay muchísimo, y hubo una moción para que este se llamara derechos humanos. En fin, ha sido muy historiada esta comisión, y aquí estaba el tema de la libertad de enseñanza, que ya te contaré qué pasó con eso. Luego, la quinta comisión, medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Mira qué interesante, ¿ah? Modelo económico vinculado al tema medioambiental y a los derechos de la naturaleza. Interesante que esté en esa comisión.
Y el
Sexta comisión,
concepto,
sí.
de derechos de la naturaleza también es bastante avanzado, va en la
Sí.
tendencia mundial, porque no son derechos de las personas, sino que son derechos de las
Es.
llamadas cosas, que es la naturaleza, los árboles, el medio ambiente, el
Sí.
oxígeno, son objetos
Incluso la propia de.
que se transforman en sujetos de derecho, con una concepción, es bien interesante este debate
Muy
jurídico,
interesante.
por una concepción de que la naturaleza es parte de la especie humana y por lo tanto, así como los y las humanas tenemos derechos y somos sujetos de derecho, también son sujetos de derecho o es sujeto de derecho la naturaleza. Es bien bonita
Es
la
muy
discusión.
atractivo ese tema y tiene que ver con la subsistencia de la especie, finalmente. Porque algunos dicen, oye, pero esto es como hippie, es como volado, ¿qué se fumaron para? No, esto tiene que ver con la cosa más importante que es, que está, desde el punto de vista nuestro, que esta especie se pueda seguir existiendo, digamos. Pero bueno, hay algunos que prefieren tener cuenta corriente y no vida futura. Sistema de justicia, que es otra de las comisiones, órganos autónomos de control y reforma constitucional. Es muy interesante. Y por último, la comisión que se llama de conocimiento, donde se ve ciencia, tecnología, culturas, artes y patrimonio. Déjame ir al tema de la de la de la de la de la derechos fundamentales, porque ahí,
Dame un segundo antes. Estas
por
siete
favor.
comisiones, es bien interesante las temáticas que mencionas, que son las denominaciones que se dan las comisiones, porque enuncian la estructura de la futura constitución, o probablemente
Claro.
sea así. Las constituciones tienen capítulos, capítulos de derechos fundamentales, de ciudadanía y nacionalidad, capítulos de garantía. Entonces, estas siete temáticas que se organizan también pueden dar lugar a esos futuros siete capítulos. Eso. pero estamos sí. entrando en el de derechos, ¿verdad? Tú ibas para allá.
Sí, derechos fundamentales, que va a haber una, como tú decías, una lista enorme de cuestiones, y no, enumerarla en realidad no tiene mucha, es muy larga, pero
déjame enunciar, por ejemplo, bueno, derechos civiles, políticos, sexuales,
sí, no, son todos,
reinserción de los privados de libertad, derechos de las personas con discapacidad, niñez, migrantes, conciencia,
son todos esos, claro,
propiedad, verdad, justicia, reparación, residentes en el extranjero, es más o menos eso.
Claro, son todos aquellos derechos que la Constitución te garantiza a ti como persona. Ese es como básicamente los derechos fundamentales. Y aquí el Vamos Chile o los convencionales de derecha quisieron instalar el tema de la libertad de enseñanza, como le dicen ellos, a el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y eso no entró como tema en este punto, lo cual ha provocado un revuelo gigantesco, hay gran enojo de ello, y un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado Juan Antonio Coloma anunciaron que iban a hacer una presentación a organismos legal y una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Convención Constitucional Chilena, a la UNICEF, a qué sé yo, y en las declaraciones decían, les faltó poquito para decir de que esto significa que, porque dicen, la educación la va a decidir el Estado, y va a decidir dónde se educa y qué es lo que estudia cada persona. O sea, una idea así, el Chilezuela de nuevo, digamos. Y bueno, que no tiene nada que ver con lo que se acordó, que no se instala como tema pauteado, pero que evidentemente en algún momento se va a ver, o no va a ser un derecho específico garantizado por la Constitución, lo que no implica que tenga que haber obligación de que el Estado te diga qué quieres estudiar.
Además, aquí tengo un concepto muy ideologizado que ya se planteó en la Ley de Garantías de Niños, Niñas y Adolescentes, que costó 24 años sacarla, finalmente, claro, sale después de sortear un veto de del presidente de la República que se rechaza, y después de sortear varios tijereteos que le puso el Tribunal Constitucional, como por ejemplo que no es derecho de los niños, niñas y adolescentes la asociación ni el acceso a educación sexual laica. Eso se declaró inconstitucional. Pero más allá de eso, en esa nueva ley se establece el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero que en realidad, digo, es ideológico, porque obviamente nadie está en contra del derecho de los padres, de la madre y el padre a educar a sus hijos, porque hay padres que ni siquiera pagan pensión de alimentos, sino que lo que se plantea al consignarlo en la Constitución es el derecho preferente del negocio de la educación a capturar a sus consumidores. Eso es el derecho preferente. Que le ponen esta otra aura de derecho humano o de sentido común para
claro,
al derecho, más bien al deber del Estado de entender niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Esa es la discusión
porque
de fondo.
Es exactamente, porque el verdadero derecho, que el derecho humano a proteger, es el derecho a la educación, que está en la Declaración de Derechos del Niño, por lo demás, que todos tienen derecho a acceder a la educación. ¿Y eso quién lo garantiza?
El Estado.
Obvio, ¿no? Obvio. Y lo que aquí se ha hecho es que con este derecho preferente de los padres, que yo estiman es poder poner el copago, porque te acuerdas que cuando se
selección,
eliminó el copago, exacto, y cuando se eliminó el copago de aquellos colegios subvencionados por el Estado, cuando se eliminó el copago llegaron, este mismo era el argumento, de que igual, no, pues el derecho preferente de los padres, entonces...
Acuérdate que era también la eliminación del lucro, que es la eliminación del copago en las escuelas subvencionadas.
Exacto.
Solo aquellas que son subvencionadas por el Estado. Las escuelas,
evidente,
subvencionadas que reciben de curso del Estado dejaron de tener derecho a cobrar, no los colegios particulares. Y lo otro era el derecho a la selección de estas mismas escuelas subvencionadas o públicas, que no pueden seleccionar. No es que los padres no tengan derecho a seleccionar la escuela, sino que es la escuela la que no tiene derecho a excluir a menores porque los considera intelectualmente inferiores o patrimonialmente no deseados, etc. Eso es lo que se elimina. Sí. Y eso es lo que ideológicamente desagrada y se encubre como derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Ahora lo que a mí me llama la atención es que en varios medios que he visto, y como lo presentan los parlamentarios estos que van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según dicen, vamos a ver si lo hacen, su título es que la convención rechaza la libertad de enseñanza. Lo que es una mentira de inicio a fin. De inicio a fin. Entonces, la verdad es que a punta de engaño y de otro engaño, van a provocar, le están tratando de provocar todos los problemas posibles a la convención constitucional. Pero en fin, oye, y el otro punto que es relevante de los últimos días fue esta tesis que, no sé si esta precisión que hizo Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, respecto a que si la constitución así lo señalaba y si el plebiscito de salida lo ratificaba, el próximo gobierno podría tener que llamar elecciones en el periodo, durante el periodo de su vigencia, que es una cuestión que está expresamente consagrada entre las atribuciones que la convención constitucional tiene en la creación de la propia constitución. Está señalado en ese articulado. Entonces, también se ha creado todo un cuento, unas explosiones de Sichel, que está muy... Sichel está entrando en un terreno un poquitito, ¿cómo llamarlo? Alterado, por decirlo. Yo de las cosas menos inteligentes que he escuchado en el último tiempo es cuando pretende culpar a Boric del problema de los migrantes en Chile, porque Boric no ha sido suficientemente claro en rechazar al gobierno venezolano. Esa argumentación yo la encuentro de claro. Así como hablábamos de la imaginación al principio, de una imaginación no desbordante, completamente desbordada, no desbordado, está desbordado.
Delirante. No, claro, porque además se te cae todo el discurso de la desregulación y el desorden y el caos que tenía el gobierno de Bachelet con la inmigración de haitianos y haitianas, porque hoy día lo que tú tienes es una crisis humanitaria regional, internacional.
Obvio.
Que el gobierno ha administrado de la peor de las maneras, de la peor, o sea, tanto sé que no ha administrado en realidad. Ahí están los migrantes venezolanos en Iquique, pues, y los corretean para allá, y los corretean para acá, y miran para el techo. Los únicos que han sido atendidos son aquellos con en residencias sanitarias, con problemas de COVID, pero además ni siquiera ha existido la capacidad de preservar el orden público frente a una manifestación tan horrenda como la que se produjo el fin de semana. Entonces, ni orden público, ni respuesta humanitaria, ni capacidad de articulación internacional, porque la verdad es que esto, desde luego, que no lo puede resolver un solo país. Entonces, para eso existen instrumentos internacionales como el Tratado de Marrakech, que este gobierno rechazó, o sea, no suscribió, decidió restarse. Entonces, hoy día no tenemos muchos mecanismos internacionales para dar una respuesta humanitaria regional, ¿verdad? Y tampoco hay capacidad de preservar el orden público, y además el gobierno está haciendo prisionero sus propias palabras, porque como dice, vamos a deportar masivamente, tenía 10 charters, pero con la cantidad de venezolanos que están llegando no le alcanzan ni 10, ni 20, ni 50.
Oye, bueno, en todo caso, hoy día el ministro vicepresidente, Delgado, anunció que iba a haber ayuda humanitaria para las familias con niños que han ingresado en este tiempo al país. Tú sabes lo otro que a mí me complica, bueno, es absurdo decir que me complica, pero que yo veo complejo este tema, es la, déjame encontrar la palabra adecuada, es la electoralización del tema. Y es que este va a ser un tema de campaña electoral, y que de pronto, en lugar de mirarlo, bueno, de hecho hay una columna de Benito Baranda en el Clinic que aborda este punto también, donde dice, se empieza a transformar en un argumento para conquistar votos. No sé si lo dice Baranda eso, también, pero eso es lo que yo creo, que es una cosa muy tremenda. ¿Y qué es lo que ha pasado en Europa, no?
Es que eso es lo que te iba a decir, eso es la esencia del crecimiento de la ultraderecha nacionalista en Europa, que nace, emerge de la crisis humanitaria siria, que tuvo una envergadura
No sé, es igual, yo te diría que no tan grande como la venezolana, se cifraban en 4 o 5 millones los sirios y las sirias que emigraron, que en realidad eran desplazados de un conflicto bélico, de una guerra civil.
Así es.
Y estos
así
no son migrantes que buscan trabajo, que buscan mejores oportunidades.
No, arrancan nomás.
Desplazadas por un régimen dictatorial y por un estado de pobreza brutal que les impide subsistir. Eso es lo que pasa. Ahora, lo curioso de todo esto que se produjo hoy día es que el gobierno venezolano anunció un plan de repatriación.
No joda.
Esto ya no tiene nombre, porque es una dictadura que causa esta crisis humanitaria de sus propios compatriotas, y el día viene y lo trata también de utilizar como propaganda interna.
Claro, y ofrece aviones.
Un plan de vuelta a la patria. A las personas que arrancaron de su
régimen. No, es tremendo. Por eso te decía, esta electoralización y este uso, sin ninguna... burdo, horrendo finalmente, ni siquiera con un mínimo de estética en la manera de hacerlo. Si ya darle nomás para sacarle provecho, y lo que tiene ahí es lo que ya sabemos y que se ha dicho tantas veces y que lo han dicho, son personas que se van de su país por una situación desesperada, no se van de su país por turismo, ni por porque dicen voy a ir a buscar una pega mejor que la que tengo. Se van porque no tienen ninguna posibilidad de desarrollar sus vidas en su propio país. Es una suerte de casi un exilio, ¿no? Muy tremendo. Pero en fin, ojalá que esto vaya, se encamine de alguna manera, porque como tú muy bien lo has dicho, ya esto hoy día no tiene pie ni cabeza. O sea, hoy día es el despelote, perdón por la palabra, pero es el despelote completo en materia de protección de las personas, de ayuda, de control del orden público. Todo es un muy desastre, pero no lo habíamos conversado porque ayer no estuvimos juntos. Qué doloroso ver el espectáculo de esa marcha xenófoba que termina quemando carpa y qué peligrosa es. Qué peligrosa es, porque de quemar cosas a quemar personas.
Además, eso deriva de la criminalización. Es evidente que cuando estos fenómenos migratorios están masivos, hay detrás un crimen organizado de trata de personas.
Sin duda.
Y también de parasitar por parte de bandas criminales de esto. Pero no hay ninguna evidencia estadística, más bien al contrario, de que detrás de esto exista un flujo delincuencial. Fíjate que el otro día escuché que la Interpol Europea tiene cifrado en 2.000 los delincuentes chilenos y chilenas en Europa.
Mm.
Y aquí criminalizamos, y además se extienden mitos tremendos de que las venezolanas están prostituyendo a sus hijos, de que los están arrendando para pedir limosna, o de que se levantan tarde porque no quieren trabajar y están dentro de sus carpas durmiendo todo el día. No, una cosa francamente de un discurso de odio que es muy peligroso y que solo es funcional a uno de los candidatos presidenciales, ¿eh? Que no le está yendo nada de mal, que es Kast.
Qué horror. Oye, déjame contarte antes de irnos a la pausa, si te parece, de que en 2 minutos más debería comenzar la votación del cuarto retiro del 10%. Y así como cundían los nervios porque había algunos oficialistas que dijeron que iban a votar a favor o que han insinuado que están en... Esto de estar en reflexión es muy gracioso, están en reflexión hasta el momento último de apretar el botón para votar. No sé, mirarán el dedo, hablarán con él y se dirán, dedo, ¿qué hacemos? ¿Votamos? No, votamos. Sí, dime tú qué harías en esta reflexión.
Dicen las últimas informaciones que la bancada socialista ha convocado una
reunión. Eso te iba a contar, sí, de emergencia, porque Toá y Marcelo Schilling habrían dicho que iban a votar en contra, con lo cual se creó una pataleta, lo van a acusar, han dicho que puede ser una traición. Todas esas cosas tan grandilocuentes, ¿no?, que ocurren cuando alguno toma una decisión distinta al grueso de la bancada, que a mí me parece que, más allá de estar a favor o en contra, yo creo que tienen derecho a hacerlo. Pero en definitiva, ambos, Schilling y Toá, no ratificaron esto que se habría... dicho como en privado, de que ellos van a votar en contra, y que en el fondo dijeron cuando sea la votación sabrán. lo cual es al menos abstención, diría yo, pues con abstención es lo mismo que votar en contra, porque como hay que alcanzar un número un número determinado, que es 93 votos, si te abstiene, eso es lo mismo que votar en contra.
Ah, no, claro. Y bueno, y además aquí se juegan varios liderazgos. La verdad es que lo de los socialistas me parece bien sorprendente, ¿eh? O sorpresivo, porque se daba por sentado que toda la oposición iba a votar a favor del retiro. Eso además tiene repercusiones para las candidaturas presidenciales. Es muy complejo.
Si quieres lo seguimos conversando después de la pausa, pero es que sí. Eso es lo absurdo de lo que ha pasado con este cuarto retiro, que todos decíamos con el IFE hasta diciembre ya no es necesario seguir haciendo retiro, y ahora se transformó como en el fil de la balanza, o eres traidor o eres de acá, ¿qué pasa con las candidaturas presidenciales? Es como si fuera una decisión tan trascendental como tener, no sé, no se me ocurre otra, digamos, y que divide buenos y malos. Es muy loco eso, están muy locos todos.
Hay familias para las que es muy importante, eso es verdad.
Bueno, está bien, pero no es esta el rasero fundamental de cuál es tu posición en la vida, pues. Okay. Pero en fin, te propongo una pausa y lo conversamos con nuestro panelista de hoy día también, si te parece.
Muy bien.
Si quieres, pues, y si no quieres, no también.
No puedo no querer.
Ah, ya, bueno. Vamos a una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Son las 7:31.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
¿Qué hacer ante el gran fracaso? ¿Maquillamos, reinventamos, la hacemos corta o parchamos donde el jaguar de un zarpazo? Si cuando llega el ocaso de la vida y las destrezas, las AFP son pobrezas, soledades y calvario, que un sistema solidario ponga fin a tal vileza. Libros de ética, teoría política, sociología, economía, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre $40,000.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir en nuestro programa para esta segunda parte al doctor en Ciencias Políticas, no, en Ciencias Sociales eres doctor, Alejandro Olivares. Muy bienvenido, profesor académico de la Universidad Católica de Temuco. Un gusto, como siempre, conversar contigo.
Muchas gracias, Felipe y Yasna. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bienvenido, Alejandro. Oye, lo primero es partir con la noticia de último minuto, que es se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados el cuarto retiro del 10% por 94 votos a favor, 39 votos en contra y 9 abstenciones. Todavía no tenemos el detalle del tablero de la votación, pero evidentemente
ya lo vamos a ver.
Hay votos de la derecha, lo que significa una complicación para Sichel, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro?
El cuarto retiro ha sido una complicación, pero inesperada para Sichel. O sea, la poca claridad en cómo se refirió al tema, si sacó o no sacó el retiro, que lo sacó, o sea, si no, no hubiese dicho así, el primer retiro. Y todo lo que la puesta en escena de este último lo ha complicado muchísimo. Pasó de amenazas, o sea, voy a mirar bien, no me acuerdo cómo fue la frase que usó, a quienes apoyan, a decir, bueno, esto dejémoslo en lo privado, por decirlo de alguna manera. Y este es el típico ejemplo de una cosa que uno le recrimina tradicionalmente a la derecha chilena y que la complica. Y es que habitualmente se niegan algunas cosas y después, como caricatura, parecen ser los primeros en la fila para retirarlo. El caso ya icónico de esto es la convencional Cubillos y su rechazo a la ley de divorcio en su momento, y después no tuvo ningún problema en divorciarse. A ver, nadie dice que no lo hagan, si está bien, si son leyes, tienen que hacerlo, pero uno esperaría cierta consistencia en el discurso. Sí, efectivamente, los retiros son el cuarto, quinto, el décimo infierno. Bueno, uno esperaría que ellos no lo hicieran, o si lo hacen, tengan una justificación como la ha hecho Juan Pablo Suet, que yo no la comparto, pero su punto es interesante. Dice, mire, a mí los retiros no me dan confianza, por tanto este puede ser el punto de partida de algo mucho más grande, por tanto yo prefiero sacar ese dinero y reinvertirlo. Eso ideológicamente es muy coherente en su lógica, y va en una línea. En cambio, lo de Sichel ha sido una complicación por una complicación, y que se suma a algo que ya hemos conversado en este programa las últimas dos veces que hemos estado juntos, y es que le abre un espacio a Kast nuevamente para que en el discurso él aparezca como una persona más de derecha, más consistente, más coherente, y termine de alguna u otra manera ganando espacio, por lo menos en el discurso mediático. Y eso es una gran complicación en este momento para Sichel.
Esto de no responder si retiró o no retiró el 10% es de manual de la tontera, porque significa que cada punto de prensa que tenga, cada aparición pública que tenga, va a tener que prolongar el misterio, que además ya está filtrado. Que primero, cuando tú dices no voy a entrar en eso, es porque evidentemente se retiró.
Obvio.
Sí. Pero además se expone que se lo sigan preguntándoselo y prolongando entonces el desaísta.
Pero del manual de la tontera es esto, y ha sido el último mes de la campaña de Sichel. O sea, el tratar de decirle a Boric, me dice, es que usted es flojito, no terminó la universidad, no tiene título, o no tiene experiencias vitales, no sé, de la forma que quiere decirlo, es nuevamente del manual, o sea, del manual de la tontera. No hay que atacar así una persona que va primero la elección, que todas las encuestas, con todas las críticas que le tengamos a las encuestas, marcan que va primero. No puedes entrar a atacarlo así, porque pareces picado y abres el espacio para que efectivamente otro, o el mismo Boric, le responda como le respondieron, cuestionando su trabajo, cuestionando sus credenciales académicas. Entonces ahora tiene que cada cierto tiempo dar cuenta de los temas académicos, de su experiencia vital, de un montón de cosas, y además de los retiros. Entonces es un error tras un error esa campaña, y eso da cuenta de una desesperación bastante, bastante grande. Ahora vamos a ver qué va a pasar ahora con la discusión del aborto que estamos viendo, y otras cosas que efectivamente pueden hacer que tome una posición que para su línea sea mejor.
Esto va al Senado, ¿ah?
¿Eh? Va al Senado ahora, sí.
Es otra batalla. Sí. Y ahí.
Difícil en el Senado. El gobierno. Sí. O la derecha, o lo que quede ahí. Oye, pero volviendo un poquito a lo de Sichel, yo creo que efectivamente Sichel pasó de la ebriedad del momento en que gana inesperadamente para muchos, ¿no es cierto?, la primaria. Y muy lejos, porque además la ganó con una enorme diferencia. ¿Te acuerdas que sacó más del 50% de los votos? O sea, ganó sobradísimo de cariño. Y de ahí en más no ha logrado asumir el liderazgo que él creyó tener en la derecha, y ha ido de tumbo en tumbo. y está muy enredado. La verdad que yo tengo la sensación de que se ve sobrepasado por las complejidades del liderazgo que asume, y que no tiene el talento suficiente político ni la base suficiente como para sacar adelante la tarea, que es muy compleja, de liderar su coalición, que está muy enredada, y con, como ya lo decíamos, con Kast presionando y aparentemente avanzando.
Una coalición, bueno, cualquier coalición es compleja, es muy difícil.
Sí, claro.
Pero aquí estamos viendo dos ejemplos muy distintos de cómo manejar los problemas entre una coalición. Lo que está haciendo Sichel por un lado y lo que está haciendo Boric por el otro lado. Lo que está haciendo Sichel es casi el ejemplo de lo que no hay que hacer, porque denota falta de capacidad de liderazgo del candidato presidencial para poder, comillas, controlar dentro de lo posible a sus partidarios. Y automáticamente siembra la duda con respecto a la gobernabilidad en caso de ganar. Claro, su indefinición, y que eso es parte del problema, su indefinición le abre la puerta desde la derecha a Kast, que es, y lo hemos conversado aquí, es el único que sabemos efectivamente que parte con un 7% de la votación, 8%, que fue lo que obtuvo la vez pasada. Todo su trabajo territorial nuevamente puede hacer que crezca un poco más. Supongamos que llegue al 10, al 12%, ya eso lo hace, le provoca un daño muy grande a la candidatura de Sichel. Pero también abre la puerta desde el centro para que cada cierto tiempo lo estén atacando. Entonces es una indefinición que tiene que estar defendiéndose de los ataques por la derecha y defendiéndose desde los ataques desde el centro, y tratando de mantener ordenada la casa. Por un lado tiene, no sé, a un diputado como el diputado Durán y a un diputado, al diputado Fuentes, en televisión peleando entre ellos por el tema de los retiros y acusando uno a otro de exclusión. Entonces da la sensación, o retoma el fantasma de este concepto que a muchos les gusta recordar cada cierto tiempo, de la gobernabilidad. Y la coalición más joven, por el otro lado, pareciera ser que, a pesar de que tiene sus problemas, logra disimularlo mejor y solucionarlo. El hecho de que la alcaldesa Santiago se sume a la campaña como una vocera, me da la impresión, como han planteado algunos análisis que han aparecido, que eso da cuenta de algún problema en la articulación con el Partido Comunista. Pero parece que da cuenta de un problema. Se ha manejado con un hermetismo, tratando de no abrir espacio para la crítica. Efectivamente, sabemos que hay algunos problemas, pero la forma en que se ha conducido esa campaña hasta el momento ha sido tratando de transmitir mayor tonelaje, por decirlo de alguna manera, que uno hubiese esperado que fuera del lado de una persona que fue presidente del Banco del Estado, que fue ministro, no sé cuántas veces candidato a diputado, versus una persona que es bastante más joven, pero que parece que, a pesar de no tener título, me gusta recordar a ellos, sí tiene una trayectoria en política que lo hace elegir bien de quién acompañarse, y por lo tanto elegir bien qué batallas dar y qué batallas no dar. Entonces estamos en una campaña que está bien, bien interesante, y que la coyuntura, para colmo de los males de la derecha, no las favorece.
Interesante cómo las dos candidaturas que se disputan el centro han caído en desgracia, ¿eh? Después de muy auspiciosas lanzamientos o inicios. Me refiero a Yasna Proboste y a Sichel, porque también Proboste tiene el problema de aparentemente haber nacido en su pic. Porque sí. Normalmente uno nace, o sea, un liderazgo nace y va creciendo en una curva ascendente. En el caso de ella nació muy arriba y hasta ahí llegó, y la tendencia más bien es ir bajando.
Claro, la tendencia es ir bajando y a no consolidar equipos, y a no incluir. O sea, la campaña de Proboste tiene algunos problemas bastante grandes. O sea, se nota que hubo una tensión con el Partido Socialista, o con parte del Partido Socialista, que quedó fuera de la de esta campaña. O sea, hacia la izquierda, dando manotazos de ahogado, y es difícil saber cuáles son las posiciones que, que la acercan un poco más hacia la izquierda. Hacia el centro no puede moverse mucho, porque si no, desde la izquierda continúa la fuga de los socialistas hacia Boric. Entonces, tiene un problema de liderazgo, de conducción, pero también de cómo se construye la base de apoyo y la base de trabajo, que es una base de apoyo y de trabajo que parece muy gastada, muy vieja, en el sentido de una estructura poco ágil, poco dinámica, muy en la lógica de los 90, versus estas otras dos candidaturas que, con todos los problemas que puede tener Sichel, parece una candidatura más fresca, y por lo tanto motiva a muchas personas del centro que pueden votar por la Democracia Cristiana para estar al lado de allá, y que al mismo tiempo, desde la izquierda, los socialistas ya han dicho, ¿sabe qué? Mire, ya basta de esto, y nos movemos un poco más hacia la izquierda, o por lo menos parte de los socialistas. Entonces tiene una complicación que la hace peligrar eternamente. Y a esto sumemos un factor más, y es la eterna pregunta que nunca vamos a poder responder, sobre si fue efectivamente una candidatura que nació en el punto que creemos que nació. ¿Qué quiero decir con esto? Esa candidatura se sustentó en gran medida en encuestas que son muy cuestionables, como por ejemplo la encuesta que aparece todos los domingos, todos los lunes, de esta consultora,
La Cadem,
que en realidad tiene muchos problemas metodológicos. En las encuestas serias, de verdad, efectivamente nunca marcó tanto, y un ejemplo de eso es la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, que efectivamente da cuenta de que está tercero o cuarto, y con un fenómeno interesante de considerar. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos incluyeron a Paula Narváez dentro de los personajes a evaluar en conocimiento, y dio un salto gigantesco. Ya, claro, no, intención de voto no es lo mismo que conocimiento, pero gran parte de la no confianza en la candidatura de Narváez partió porque en teoría no era conocida, pero la última encuesta seria, que es la del CEP, le dio un margen de conocimiento amplio. Entonces la pregunta nuevamente es si las cúpulas del Partido Socialista no se apuraron un poco en no apoyar esa campaña e irse para el otro lado, y por tanto, esto vale decir, la candidatura de Proboste lo tiene muy, muy complicado, porque no sabemos del punto verdaderamente que nace, tiene problemas para moverse a la derecha y tiene problemas para moverse a la izquierda.
O sea, puros problemas.
Como yo lo veo, puros problemas.
¿Qué debilidades le deja Boric? Porque sí, pues va adelante, pero tiene algunos problemas con el Partido Comunista también.
Parece que una de las principales debilidades en este momento es la coalición con el Partido Comunista, y es que parece que todavía no logra encantar a los, no sé qué concepto utilizar, a los jaduistas, que están más allá del Partido Comunista. En general, el Partido Comunista es un partido muy ordenado y muy cuadrado, en el sentido de que se vota por el que se vota y allá van. Pero Jadwe parece tener una base más amplia, que considera que Boric es sic amarillo, y esa es la crítica que le hacen, y a ellos no lo ha logrado convencer, y eso parece ser uno de los grandes problemas que tiene la candidatura de Boric.
Electoralmente, ¿cuántos son?
Es el problema, es que electoralmente parece que tampoco es tan relevante. Más bien, la posición que ha tomado Boric es muy consistente en el tiempo, acuerdo por la paz y todo ese tipo de cosas, lo acerca mucho a un votante que va a votar, una persona que de centro izquierda, más cercana al Partido Socialista, y que efectivamente siempre vota, o al mundo socialista. Entonces, yo no sé qué tanto los jugadistas pueden influir. Ahora, no es lo mismo que el Partido Comunista. El Partido Comunista, yo creo que en esto no se pierde institucionalmente. O sea, a ellos lo que les conviene es que esto gane, que gane Boric, porque eso significa para ellos pasar de sus históricos dos ministros a muchos ministros y tener una posibilidad cierta. Y el otro problema que yo veo en la candidatura de Boric es el eterno problema que también hemos conversado aquí y hemos tenido ida y vuelta, es sobre la estructura del Frente Amplio. Hay mucho movimiento que muchas veces no está muy bien institucionalizado y que no sabemos cómo opera, cuáles son las lógicas que hay dentro, y eso puede pasar la cuenta en el sentido de que ellos pueden creer que estar en el gobierno puede ser una especie de asambleísmo, cuando en realidad estar en el gobierno requiere una lógica bastante más jerárquica de la toma de decisión en algunas cosas, y eso le puede comenzar un problema de desorden interno que creo que todavía no está, pero que podría generarse.
Ahora, oye, crisis, yo...
No, te voy a decir que la crisis venezolana, o la crisis humanitaria en realidad, de migración, tiene dos efectos. Uno a favor de CAS, porque es un público que le gusta mucho la mano dura contra migración, y otro complica a la izquierda, porque finalmente la causa de todo esto es el régimen de Maduro, que han defendido el Partido Comunista.
Pero lo interesante es que también complica el centro. O sea, en el fondo hay una complicación transversal, salvo a CAS, porque complica al gobierno por Cúcuta, y ahí efectivamente cualquier dado alguien puede decir, oye, pero Cúcuta, y ahí está la carta de defensa, y eso lo complica a Sichel y a quien sea, y también complica la ex Concertación por el rol de Michelle Bachelet, el tema de la migración desde antes, y por tanto esto nos golpea transversalmente como sociedad y también como sistema político. El único que puede sacar réditos positivos de esto es Kast y su discurso de la mano dura, y que efectivamente...
Pero ojo, porque Boric en este punto, yo creo que tiene otra debilidad que quisiera plantearles, pero que en este punto, acuérdate que marcó una diferencia súper categórica con Jadwe respecto del tema Venezuela. Claro. Y él no tiene ningún punto de contacto con las políticas migratorias de la Concertación. Entonces, tiene las manos bastante más libres Boric en ese sentido, creo yo. Con claro, los otros están más complicados.
Pero ahí también tiene el problema de los socios, que efectivamente...
Ah, no, sí, de acuerdo.
Están abiertamente, han cambiado su postura y son pro-Venezuela.
Pro-Venezuela.
Y eso sí, es un problema.
Eso es verdad, tienes razón. Y lo que sí yo veo en Boric, que necesita generar más credenciales de capacidad de gobierno con su equipo. Yo creo que ahí hay un punto que es cómo mostrar que este grupo de cabros chicos, como dirían algunos, pero este grupo de jóvenes que tienen una experiencia y un desarrollo, son capaces de hacerse cargo del gobierno y son capaces de dar esta palabra que tú citabas hace un rato atrás y que es compleja, de dar gobernabilidad, eficiencia en el cambio. Yo creo que ese es el desafío principal que tiene Boric en este momento, y que se le despejó, porque se le despejó de alguna manera el tema por la izquierda con la caída de Ancalao. No hay otra opción por allá. Y por último, por ahí podrá haber... Sí, pero Arte es muy de la política antigua, tradicional, entonces yo te diría que no ya ha estado Arte, no es nuevo, no es algo que este, no sé si es el segundo o tercer intento de Arte, el segundo intento de Arte, si la vaya anterior sacó 2 puntos o 1.5 puntos. Yo creo que puede haber abstención de ese mundo, pero no una votación que pudiera arrastrar a otro. Pero sí, yo creo que a Boric necesita instalar en estos meses la certeza de que es capaz de hacer gobierno. Y ese me da la impresión a mí que es su principal desafío.
Claro, yo creo que están conscientes de eso y están trabajando
en ello. Sí, yo lo veo así.
Y se nota, o sea, ahí hay equipos, la inclusión de la alcaldesa de Santiago es una señal fuerte en eso, o sea, se puede hacer, y eso es lo que quieren demostrar. Pero también no olvidemos que ahí hay un grupo que es bastante interesante. O sea, está Diego Pardou y un par de personas que tienen una trayectoria bastante más amplia, más dilatada del mundo de vista académico y profesional, que logran de alguna manera blindar esa falta de experiencia. Y,
Y si sigue la lógica de la campaña primaria, esto de somos los jóvenes de todas las generaciones, le da un relato interesante que efectivamente puede suplir esa falta de experiencia en algunas áreas con la experiencia que ha ido logrando. Entonces, por ejemplo, yo entiendo así el hecho que Gonzalo Marden sea candidato. Yo entiendo así el hecho de que Lorena Frías sea candidata, o que Marcelo Díaz también sea candidato a senador. O sea, es un mezclar diferentes grupos, diferentes facciones dentro del Frente Amplio que tienen experiencia, y otras que son mucho más jóvenes, pero que ya llevan un tiempo de vida en política. Por lo tanto, es un desafío. Pero yo siento que es el desafío que están enfrentando de buena manera.
Sí. Oye, tengo un pantallazo aquí de la votación de la Cámara de Diputados. ¿Está ahí lo mismo ya, Natu, o no? ¿O no lo están mirando?
Pero no alcanzo a ver. Comiendo.
Yo veo algunas cositas para copuchar, porque nos quedan un par de minutos. Ya, Chilling y Toá se abstuvieron. Finalmente, no votaron que es lo mismo que votar en contra. Es más elegantito, pero es lo mismo cuando tú tienes la obligación de llegar a un número, como era 93, el abstenerse no es lo mismo que estar dentro. ¿Quiénes veo de la derecha que votaron a favor? Álvaro Carter votó a favor. Núñez, me Durán. Parece que votó. Durán de todas maneras. Yeah. Durán, Jorge Durán, Eduardo Durán, los dos Durán. Núñez, espérate, déjame aquí, lo estoy buscando, veo apenas.
No me lancé.
Núñez sí, votó a favor.
Sí,
pues
sí, ¿no? Ella ya había.
Espérate. ¿Dónde está? Es que además están en orden. Paulina Núñez votó a favor. Están en orden alfabético, entonces ni siquiera están ordenados por pancada. Es re difícil lugar. Pero ahí está, por lo menos los dos socialistas que habían amenazado con votar en contra terminaron votando a favor, votando abstención, que es lo mismo que votar en contra, si da exactamente lo mismo.
17 oficialistas apoyaron. Mira. O sea que la fuga fue mucho más de lo que se pensaba, lo que propina un golpe todavía más grande a Sichel, y varios opositores están entre los que se abstuvieron.
Es un golpe muy grande. Sí, es un golpe grande, Sichel, pero también es, no sé si cómo llamarlo, pero es un clavo más en la cruz del gobierno. Porque en realidad la incapacidad de ordenar legislativamente a sus filas del gobierno es, a esta altura ya la damos por sentada como obvia, pero parte del éxito de los gobiernos en Chile, por lo menos de los 90 en adelante, fue de buena manera o de mala manera lograr una relación con sus bancadas que alineaban. O sea, los ministros que les correspondía hacer esa tarea se iban al gobierno, conversaban, algunas veces algunos dicen que amenazaban, otros dicen que dialogaban, pero acá ni lo uno ni lo otro. O sea, nuevamente una incapacidad del gobierno de cuadrar a su propia gente. Eso quiere decir que efectivamente, ya esto ya lo sabemos, pero no está de más decirlo, aunque nominalmente tenemos presidente, en la práctica es incapaz de ordenar a sus propias filas, y por tanto eso habla de la inconducción política.
17 es mucho. Ya lo tendremos que mirar con más detalle después, porque nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Don Alejandro Olivares, doctor en Ciencias Sociales, académico de la Universidad Católica de Temuco, como siempre un gusto compartir el programa contigo. Que estés muy bien, Alejandro.
Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, sobre todo esta semana de triunfo en el Clásico, así que yo sé que ya no me gusta el tema, pero muchas gracias por invitarme esta semana.
Nos podemos felicitar mutuamente, ¿eh? Qué bien se ve el albo. Ya, nos vamos.
Chao, Alejandro.
Chao.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire, muchas gracias por la compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.